Hoy es un día importante también para argentinos y argentinas y sobre todo para quienes vivimos en la Patagonia y nos criamos ahí donde YPF tenía tanto protagonismo, era muy importante y era parte de nuestro desarrollo. Hoy cumple 100 años YPF, que fue creada un 3 de junio de 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen. Creó la dirección general de YPF bajo la conducción del gran Enrique Mosconi. El petróleo se había conocido en Argentina la primera vez en 1907, fue en Comodoro Rivadavia, estaban haciendo unos pozos para buscar agua y salió petróleo, el oro negro. Era nacional, pero después pasaron cosas, diríamos, ¿no? Y vamos a ver lo que decían ya con la vuelta a la democracia después de la última dictadura cívico-militar, Alfonsín, de la nacionalización de YPF, la importancia de YPF. Después vas a escuchar a Daniel Manzano y otro momento tremendo, el momento oscuro, cuando YPF se privatiza y cómo golpea a las provincias patagónicas también. Y después a Cristina Fernández de Kirchner, cuando se vuelve a recuperar la empresa nacional.
Tenemos que sacar nuestro petróleo y exportar nuestro petróleo y hacernos la divisa necesaria para desarrollar el país. Pero será YPF quien dirija esa política fundamental.
De los 130 diputados presentes, 114 votaron por la afirmativa, 10 por la negativa, una abstención.
No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum, que han hecho funcionar la Cámara, pero creo que hoy es un día de júbilo, hoy es un día de festejo para la Argentina, que desde hoy el petróleo pasa a ser de las provincias, YPF pasa a ser una empresa que cotiza en bolsa, que va a tener inversión privada, y el dinero que de esto surja es de los jubilados. Miles de millones de dólares pasan del patrimonio del Estado a los jubilados.
Donde los jubilados que se habían quedado colgados de la rama porque no le habían hecho los aportes, o porque no tenían ingresos, hoy tienen la mayor cobertura previsional de la América Latina. Esta Argentina que ha vuelto a recuperar a YPF, esta Argentina que ha vuelto a recuperar la noción de dignidad.
Y está Pablo González en línea, director y presidente del directorio de YPF. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Gisela Busaniche te saluda.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, ¿cómo estás en este día? Y recién escuchábamos, ¿no?, los distintos momentos que tuvo YPF a lo largo de estos 100 años.
Bueno, es un día, como vos decías, para todos los que venimos, fundamentalmente para todos los argentinos, ¿no? Y especialmente también para los que venimos de provincias productoras de petróleo y de donde tenemos ciudades que han nacido en función de eso, ¿no? En la provincia nuestra, Cañón Seco, Caleta Olivia, Las Heras, Pico Truncado, bueno, Comodoro Rivadavia, como bien decías vos, el 13 de diciembre de 1907, la ciudad se construye en relación a eso, y otras en el resto del país, en Trasahuincu, por ejemplo. Con lo cual, es una fecha muy importante, creo yo, para los argentinos y para todas las argentinas, que tiene que ver con la identidad nacional que tiene YPF con nosotros, ¿no? YPF ha tenido una historia que ha tenido los vaivenes de la historia de la Argentina. Y siempre ha tenido, la historia de YPF ha sido una consecuencia de decisiones políticas que se han tomado en la historia de la Argentina.
Hay en los últimos años una situación muy distinta a lo que se vive y lo que vive la empresa YPF durante el macrismo y cómo a partir de 2019 se vuelve a producir. Si nos podés contar un poco cómo recibiste YPF cuando te pusiste a cargo de esa empresa.
Y YPF venía en el año de la pandemia, había perdido 1.000 millones de dólares. Es decir, con una... como consecuencia de la caída de las ventas del 25%. Pero ya antes de eso, venía con una caída muy importante de producción de petróleo y gas y con una situación de pérdida de porcentaje en el mercado realmente preocupante, ¿no? Donde, a mi modo de ver, lo que había era una política energética que privilegiaba, digamos, la importación de crudo por encima de la producción, con una mirada tal vez de muy muy parcial, ¿no? Eso significó menos inversión. La producción de petróleo cayó un 10%, la de gas un 9%, las reservas un 30%, y el EBITDA un menos 30%. los ingresos medidos en dólares menos un 19%. Con lo cual, el panorama era muy difícil y veníamos de una compleja renegociación de la deuda. La deuda estaba en unos 7.000 millones de dólares. Y con una, vuelvo a insistir, una caída muy importante de la producción y sin recomposición de reservas.
¿Y hoy se apuesta a aumentar la producción y esto ya está pasando?
El año pasado pudimos disminuir la deuda a 1.700 millones de dólares, lo cual hoy estamos en un nivel de deuda igual al 2015. La producción, es decir, los números de YPF están mucho mejor. Hemos tenido una EBITDA que digamos que es la diferencia entre ingresos y egresos, sin tener en cuenta los vencimientos de deuda, los impuestos, de casi 4.000 millones de dólares el año pasado. Eso implica una gran recuperación con respecto a pre-pandemia, ¿no? Digamos, ¿no? Y estamos aumentando la producción en barriles equivalentes, digamos que cuando se suman barriles de petróleo y su equivalente en gas, casi del 8%, donde paramos un declino del 20% de los últimos 5 años. Con lo cual, la proyección es buena. Estos son números, digamos, que nosotros informamos cada 3 meses a la Bolsa de Comercio y a todos los accionistas, y lo damos públicamente. Con lo cual hemos tenido una recuperación importante el año pasado y este año vamos a tener un presupuesto que es el más alto de los últimos 5 años, ¿no? Que son 3.700 millones de dólares solamente en producción.
Es muy importante, hablamos con Pablo González, director de YPF, y una pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de lo que sale de Vaca Muerta y cuánto es el porcentaje del petróleo convencional?
Mira, todavía el petróleo convencional de la cuenca del Golfo San Jorge, fundamentalmente, o de las cuencas maduras de Mendoza, que es el que declina, ¿no es cierto? Uh-huh. Es el 60% del total de la producción de YPF, que son 222.000 barriles por día. El resto es no convencional. Lo que hay que subrayar es que el no convencional viene creciendo, digamos, muy rápido, de manera muy... El año pasado, para que tengáis una idea, el petróleo no convencional pasó de 38.000 barriles a unos 72.000 barriles por día, y el gas no convencional creció un 100%, es decir, de 8, casi 9 millones de metros cúbicos a 19 millones de metros cúbicos. Es decir, el no convencional viene creciendo rápidamente, el convencional está teniendo, digamos, el declino propio de las cuencas que van bajando su producción por el paso del tiempo. Y seguramente en muy poco tiempo el no convencional va a ser superior al convencional. La Argentina tiene la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional en Vaca Muerta.
Y si se desarrollan obras como, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, ¿esto se va a poder ampliar, se va a poder haber más capacidad? Entonces también se necesitan obras de infraestructura, también para el crudo del petróleo.
Sí, también, exactamente. Estamos ahí, hay un oleoducto muy importante que lo opera Oldelval S.A., ¿sí?, de Vaca Muerta, y hay otro que se llama oleoducto Trasandino, que hace casi 10 años que no opera, que estaba pensado para exportar crudo a Chile. Lo estamos poniendo en valor, seguramente a principios del año que viene ya vamos a estar en condiciones de exportar a Chile. Y después hay que planificar cómo se planificó el gasoducto Néstor Kirchner, porque hoy Argentina produce más gas del que consume, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene capacidad de transmisión o de transporte. Hay que ir pensando en otro oleoducto, ¿no? De Vaca Muerta a los puertos de Buenos Aires o de provincia de Buenos Aires.
Ahora, me estás contando todo esto que es todo una decisión política, es ganancia. Las empresas, las provincias están produciendo más hidrocarburo, pero en el mundo hay una crisis mundial. En el mundo hay faltante, e incluso acá en las provincias de la zona norte también hay faltantes de energía. Te quería tu reflexión respecto a esto y si YPF se puede transformar también en el futuro en una empresa exportadora que exporte a Chile, pero también hacia otros países cruzando océanos.
Bueno, el tema del gasoil se explica así. YPF tiene el 55% del mercado de venta de nafta y de gasoil en la Argentina. Hay un 45% que se reparte entre Acción 15, País en Otro 15, y el resto de otras un poco más chicas y de bandera blanca que se llaman, ¿no? Lo que sucede es que en el mundo el gasoil aumentó, es un commodity que aumentó después de la guerra, que no se consigue prácticamente. Argentina importa un 30% de lo que consume en gasoil, YPF un 12%, ¿sí? Tenemos la refinería nosotros trabajando en su máximo potencial y estamos también importando barcos con gasoil para tratar de satisfacer la demanda. La demanda de abril fue cubierta, el incremental de la demanda de abril en un 75% fue cubierta por YPF. El mercado del gasoil creció un 15% contra 2019, ¿no? Contra la prepandemia. Y hemos tenido uno de los consumos más altos de la historia. Y además de eso tenemos otro problema, que es que el precio local está más bajo que el regional, y las provincias que tienen tránsito interurbano fronterizo estamos teniendo una salida de combustible que es muy importante, que es algo que hay que resolver.
Sí, colas hay en las provincias de Misiones, allí en la frontera, que vienen desde Paraguay, vienen desde Brasil para cargar nafta y gasoil.
Bueno, ahí nosotros hemos puesto un cupo y estamos poniendo un precio diferencial. Es decir, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos importando gasoil de donde no hay, pues salimos a buscar donde no hay para poder satisfacer la demanda, estamos trabajando lo que pasa es que somos el 55% del mercado. El resto, digamos, también está haciendo un esfuerzo y debería ser un esfuerzo más grande. Y después hay que resolver también este tema, un tema, digamos, donde hay un tránsito, vuelvo a insistir, muy fluido, está pasando. Vienen a cargar y en algunos casos los revenden, y vuelven a cargar y revenden en una especie de contrabando hormiga que se está dando.
¿Qué se puede hacer respecto a eso? ¿Se está pensando en algo?
Y a ver, yo no tengo el poder de policía para hacerlo. Claro. Ayer el secretario de Energía me decía que le estaba trabajando con el ministro de Seguridad para tratar de resolver eso y los gobernadores.
Uh-huh. Está Estefanía Pozo del otro lado de la línea.
Buenos días, Pablo. ¿Cómo le va, Estefanía, aquí? En esta semana hemos ido hablando con distintos referentes aquí en este programa de radio y uno, por ejemplo, fue el ministro de Producción de Tucumán, que nos decía que, por ejemplo, una alternativa era que la producción que se generaba en algunas provincias se quede en esas provincias para abastecer esa provincia. Además de lo que está sucediendo a nivel de importación y esto que usted contaba y daba cuenta de lo que está haciendo YPF, ¿podría ser también una medida complementaria que las provincias cuiden su propia producción para su propio abastecimiento?
Ahora, la ley 17.319 le da esa opción a las provincias, ¿no?
Sí.
Es decir, el 12% de regalías las provincias productoras lo pueden tomar, digamos, en producto. Sí,
sí.
Se puede hacer. Puede ser, después hay otras alternativas. Por ejemplo, bajar el arancel de la importación de gasoil en el impacto que tiene el ICL. Es decir, hoy hay un precio en el mundo del gasoil y del crudo que es mucho más alto que el mercado interno, y eso está presionando el mercado interno también, ¿no? Uh-huh. Y eso también está generando un problema. Ahora, vuelvo a insistir, el mercado argentino es grande, nosotros estamos sobrecumpliendo nuestro porcentaje del mercado y estamos tratando de buscar alternativas con el resto de las compañías petroleras para poder ir abasteciendo el incremento de demanda que estamos teniendo.
¿Y esto puede llegar a complicarse en el invierno por una mayor demanda todavía?
Eso tiene que ver también con el... Si vos me decís por las usinas térmicas y el faltante
claro,
que pueda haber, ¿no? Y bueno,
exacto,
hasta lo que yo sé, tampoco, bueno, no es mi ámbito estricto, pero bueno, a lo que yo esté, el gobierno nacional viene resolviendo la compra de gas, obviamente con dificultades, porque también es un producto que está faltando en el mundo, con lo cual no debería pasar. Esperemos que nosotros estamos buscando alternativas para ir abasteciendo el mercado y buscando que los demás también lo hagan.
Y también se está invirtiendo en otro tipo de desarrollos desde el ITEC, o sea que YPF también, por ejemplo, inaugura YPF Luz. Y si nos puede contar un poco, Pablo González, todo lo que está haciendo YPF también en esta transición hacia energías más limpias.
Bueno, YPF tiene YPF Luz, que es la segunda productora de energía eólica del país. Está con la puesta en marcha del Parque Eólico Cañadón León y la puesta en marcha del Parque Eólico de Azul, de la segunda etapa, estamos unos 400 megas. Hemos iniciado el parque solar más grande del año, este año, ¿no? El parque solar más grande de la Argentina, se llama el Sonda 1 en San Juan. Estamos permanentemente pensando en inversiones en energías renovables, en transición energética, destinando parte del resultado que estamos teniendo a eso, ¿no? Y nos está faltando, ahí hay otro problema, que es parecido al del gas y el petróleo, está faltando sistema corte también, ¿no? Y eso es un tema que hay que resolver, pero YPF viene, el año pasado creamos YPF Litio, Sociedad Anónima.
Muy importante ese desarrollo, porque también el litio es el oro blanco, ¿no? Si antes estaba el oro negro y era el petróleo, hoy es el litio.
Y Argentina tiene una de las grandes reservas de litio del mundo, ¿no? Casi un 30%. Lo hablé con los tres gobernadores de Salta, de Catamarca y de Jujuy. Los tres estuvieron de acuerdo y que YPF sea marca de litio. Y hoy estamos en dos vías de acción. Por un lado, en ITEC, con el desarrollo de las celdas y baterías de litio. Y también las provincias están explorando áreas para revertir y poder trabajarlas con YPF en exploración.
Pablo, buen día. Primero que nada, feliz cumpleaños por la parte que le toca. Segundo, me parece que tienen una muy buena agencia de publicidad. Digo, francamente, algunos spots son conmovedores. Digo, tocan realmente en términos emotivos a donde llegan a donde tienen que llegar. Pero también le pregunto esto. Digo, ¿qué siente usted cuando tiene que hacer un aumento de cuando YPF aumenta el litro de nafta o de gasoil? ¿Y qué siente que le está ocurriendo a ese 55% del mercado?
No hay una persona, no hay un ser humano individual que fije el precio del combustible en la Argentina, ¿no? Es decir, depende de una N cantidad de contingencias y de cuestiones que son, en algún punto la absorbe el mercado, en otro punto las mismas compañías. Fíjense lo que pasó hace 15, 20 días, que el aumento primero lo resolvió Action, después Raizen, y tres días después tuvimos que hacerlo nosotros porque estamos teniendo quiebra en las estaciones de servicio en todo el país. Con lo cual, digamos, es un mercado no regulado y que depende de la oferta, la demanda, de los costos y de un commodity que, vuelvo a insistir, es muy volátil como el crudo, ¿no? Es decir, nadie hoy en mercado a futuro puede decir cuánto puede pronosticar cuánto vale el crudo en el futuro, y si lo hacen seguramente se van a equivocar. El año pasado estaban $70 o en $65. Así que es obviamente que uno busca por todas las formas de ir buscando alternativas para lograr, por un lado, lo que exige una sociedad anónima como YPF, una sociedad abierta, que es tener rentabilidad y producción, y por otro lado tener una política de precios que sea acorde al mercado y a la realidad de nuestro país.
Bueno, ese es el desafío hoy con la crisis internacional que hay y todo, y es impresionante todo lo que está haciendo YPF y cómo se ve que cuando hay decisión política las cosas empiezan a funcionar, y más esta empresa tan, pero tan importante y tan estratégica para Argentina. Así que nada, le quería agradecer esta charla, lo quería felicitar por lo que está sucediendo en YPF, que ayuda al mundo, y si se hacen las obras de infraestructura, no solamente vamos a tener completo nuestro suministro de energía y combustible, sino que también vamos a seguir exportando y ayudando a otros países, así que eso es muy, pero muy importante. Y hoy a las 5 de la tarde va a haber un acto en Tecnópolis, allí vas a estar, y allí va a estar el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo te sentís respecto a esto? Va a ser un acto que van a estar mirando, bueno, todos.
Bueno, porque es el acto de YPF, ¿no? Son los 100 años de YPF y las dos figuras políticas más importantes de la Argentina, el presidente y la vicepresidenta, van a estar como tiene que ser, ¿no? Es decir, es YPF Argentina y viceversa, y fíjate cómo YPF digamos, sufre los vaivenes de la política argentina. En el año 1976,
sí,
la deuda de YPF era de 350 millones de dólares,
sí,
en el 76, y en el 83, cuando la dictadura militar se fue, era de 4.600 millones de dólares, ¿no?
Y sí. Tremendo.
Con lo cual, digamos, YPF sigue los vaivenes de la historia de la Argentina. Después, bueno, muy emocionado, yo soy de hijo de una empleada pública de Río Gallegos, de un pequeño comerciante, que tuve la suerte de irme a estudiar y después de eso he tenido las responsabilidades que vos conocés en nuestra provincia,
sí,
¿no? Y
sí,
haber trabajado con tu mamá, por ejemplo, ahora que estoy hablando con vos, se me viene a la mente, sí, indefectiblemente, ¿no? Y muchas cosas que a uno lo movilizan. Yo he pasado momentos en algunos muy difíciles en la historia de nuestra provincia y estos son momentos para que uno lleva la retina, para recordar toda la vida, se siente un privilegiado, lo lleva en el corazón YPF y bueno, y todo el día, todo el tiempo estamos tratando de afrontar este desafío de la mejor forma posible y de entender la responsabilidad que tenemos. Así que muy contento y muy emocionado con lo que va a pasar hoy.
Sí, muy emocionados estamos todos y todas, así que allí estaremos pendientes a las 5 de la tarde en Tecnópolis. La YPF celebra sus 100 años. Muchísimas gracias, Pablo González, por esta nota tan importante, y está toda Radio Nacional escuchándote, así que muchísimas gracias y felicitaciones, y que la pasen muy bien hoy.
Bueno, muchas gracias. Saludos.
Saludos. Beso. Era Pablo González, director y presidente del directorio de YPF.